¿Podés repartirlo por favor? Primera Pedro, capítulo 3, vamos a ver del versículo 13 al 17. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17, y ven ahí en su boletín, está el bosquejo. Vamos a estar mirando la pregunta realmente, contestando la pregunta, si estás preparado para sufrir por el Señor, porque eso es lo que Pedro nos va a pedir en este pasaje. Está grabando, ¿no? Ahí, está bien. Vamos a leer el pasaje. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La pregunta que vamos a mirar hoy, vamos a tratar de contestar, o Pedro nos contesta acá, es si estás preparado para sufrir por el Señor. Realmente Pedro ha pasado los últimos tres capítulos preparándonos para este momento, o dos capítulos y medio, preparándonos para este pasaje. Este es lo central de todo Primera Pedro. Sabemos que estaban viviendo en persecución los hermanos que estaban leyendo de esta carta y el segundo Pedro también, pero estaban en persecución. Y Pedro no les dice: vas a sufrir persecución, ponete contento, aunque de alguna manera sí, pero le dice: aún en el medio de la persecución, Cristo te salvó. Aún en el medio de la persecución, vos debés vivir como ejemplo a otros, como testimonio a otros. Y nos hablaba de tener un testimonio excelente en tu vida, nos hablaba de tener un testimonio excelente sometiéndonos al gobierno, aun cuando no pensar que debemos someternos, ¿no? Aún cuando hay corrupción. Hablamos también de que debemos tener un testimonio excelente en el trabajo, con nuestro jefe, con las personas con las cuales trabajamos. Y después hablamos de que deberíamos tener un testimonio excelente en nuestro matrimonio. Y más, Pedro habla, enfatizaba el matrimonio, pero enfatizaba como si alguien del matrimonio no era salvo, vivir con más ejemplo y más testimonio, pero se podía decir que aún en el matrimonio creyente, debe vivir como un creyente en tu matrimonio. Y después, llegó la semana pasada, miramos, finalmente, todos debíamos sentir o tener una misma forma de pensar, un mismo enfoque en el Señor. No debemos estar peleando por lo que nosotros queremos, y hablamos de varias cosas ahí, Pedro nos marca 6 en el versículo 8, sino que debemos pensar en el otro, y juntos enfocarnos en lo que el Señor quiere para nosotros. Que de acuerdo a este pasaje es llevar el Evangelio y ser un testimonio a otros. Y habíamos hablado de que el que quiere disfrutar la vida, amar la vida, disfrutar de la mejor vida que podés tener, que es el Señor, debes controlar tu lengua, debes dejar de hablar engaño, debes apartarte del mal y hacer bien, y eso es lo que hablamos. Pedro había hecho, eso era un salmo 34, y Pedro hace énfasis en ese salmo. Hoy llegamos al punto principal de su carta, aunque todo esto que vimos es como una introducción. Hoy va a decirte, ya que todo esto pasó y estás viviendo así, si estás dispuesto o estás preparado para sufrir por el Señor. Él no dice, si haces todas estas cosas no vas a sufrir, sino que dice, ¿estás preparado para sufrir? Porque es algo que va a ser parte de tu vida. Estaba leyendo realmente en preparación para esto. Hoy en día, nosotros no sufrimos persecución por ser cristianos. Quizás decir, bueno, mis amigos me tratan mal. Sí, está bien. Pero no es una persecución como lo que estamos hablando acá. Pero sí, hoy en día hay muchas personas muchos expertos que han estudiado, que piensan que hay más de 200 millones de creyentes en el mundo que están sufriendo persecución por su fe. En ese círculo cristiano, no sé qué entra específicamente, pero hay más de 200 millones de personas que sufren persecución por su fe o discriminación por ser un cristiano. Estaba leyendo una historia también, Randy Alcorn, una persona que tiene muchas ilustraciones, hablaba el 23 de enero de 1999, hablaba de esta familia misionera, Graham se llama, y sus dos hijos, Felipe y Timoteo, estaban en un campamento cristiano en el bosque, en la jungla realmente, y estaban sirviendo a Dios y compartiendo su fe allí, estaban haciendo ministerio. Esa noche, mientras dormían, y estaban durmiendo en su jeep, en su camioneta, ¿no es cierto? Y mientras dormían vino un grupo enojados de que ellos estaban predicando el Evangelio, y esa noche prendieron fuego a la camioneta y mataron a Graham y a sus dos hijos. Felipe tenía 11, Timoteo 6. Esto pasó en India, que no lo dije, pero su esposa, al otro día o al poco tiempo, fue a los diarios y contó su punto de vista de la situación. Su esposa se llama Gladys, y después fue, y Esther también, que su hija habló del incidente. Pero Gladys dijo: yo no estoy enojada, yo no tengo amargura hacia esta gente, sino que lo que quiero es, mi deseo es, de que cada persona en este país de India, por medio de esta situación, conozca a Cristo y que le puede limpiar sus pecados. Ahora quizás decir, bueno, yo no estoy dispuesto a hacer esto, bueno, eso es más o menos lo que vamos a mirar. Pero Gladys no solamente estaba haciendo ministerio en un lugar difícil, sino que en ese ministerio sufrió la pérdida de su esposo y sus dos hijos por compartir el Evangelio, y fue, y en vez de estar enojada y estar mal, dijo: el deseo de esta situación es que vos conozcas a Cristo. Y eso es lo que dijo Lindy. Su hija, que tenía 13 años en el momento que esto pasó, dijo, le preguntaron: ¿cómo te sentís por la muerte de tu padre? Y ella le dijo: doy gracias a Dios que lo encontró digno a mi padre para que él muera por el Señor. Una nena de 13 años. Para muchos de nosotros no tenemos esas respuestas hoy. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a persecución. No sabemos exactamente lo que significa, porque como dije antes, la persecución que nosotros sufrimos es que alguien quizás te trata mal porque vas a la iglesia el domingo y te dice: ah, eso es un tonto. Pero no sufrimos mucha más persecución que eso. No estamos en riesgo de perder nuestra vida por creer en el Evangelio. Pero hoy en día hay personas que mueren todos los días porque creen en el Evangelio. Y Pedro acá les quiere decir y les quiere remarcar que va a haber persecución y a veces vas a tener que entregar tu vida por el Señor. Y la pregunta otra vez es: ¿estás preparado para sufrir por el Señor? Quizás no es entregar tu vida, pero sufrir. Y él va a marcar los cuatro cosas que debe hacer el creyente para ver si está preparado o para mostrar que está preparado. La primera es tener pasión por lo bueno, y lo encontramos allí en el versículo 13. Es una pregunta acá, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Realmente lo que Pedro está diciendo ahí es nuestra defensa como creyentes. Hablamos de todo lo que estamos haciendo como buen testimonio, pero ahora hablamos de que ese buen testimonio, a veces la gente quiere dañarte porque no le gusta lo que están diciendo. Y él hace una pregunta acá y dice: ¿quién va a poder hacerte daño si vosotros seguís el bien? Y realmente la idea de la pregunta es: ¿quién va a querer hacerte daño si vosotros seguís el bien? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que es correcto, si nosotros no causamos problemas, y es más, ayudamos con pobreza o con diferentes cosas, si yo no soy alguien que roba, si yo soy alguien que realmente sigue la palabra de Dios y es bueno con lo de afuera, con lo de adentro es bueno, es una persona buena, está haciendo el bien, ¿quién va a querer dañarnos? Esa es la pregunta que Pedro hace. ¿Quién va a querer hacerte mal? Porque la primera defensa que tiene un creyente es hacer lo bueno. Y si hacer lo bueno, ¿quién va a querer dañarte, no es cierto? Ahora, vamos a ver el versículo 14, que hay personas igual que a veces quieren dañarte, aunque hagan lo bueno. Pero la primera defensa que tenemos como creyentes es hacer lo bueno. Pero vemos acá, yo puse la palabra pasión. Y realmente vemos la palabra pasión acá. En el versículo 13 dice, si vosotros seguís el bien. Realmente la palabra seguir ahí en el griego es la idea de un celote. Esa es la palabra, de un celote. Ahora, quizás, creo que se dice así en castellano, pero ¿han escuchado de los celotes en algún momento? En el Antiguo Testamento, realmente en el Nuevo Testamento, en el medio ahí, pero en el Nuevo Testamento había un grupo de personas que se llamaban los celotes. Y los celotes eran fanáticos, patriotas fanáticos de Israel. Y ellos habían dado su lealtad a mantener a la gente extranjera fuera de Israel y que ellos no dominen lo que a Israel. O sea, ellos querían que los judíos dominen a Israel y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa porque eso pasara. Cuando vino Roma, había grandes batallas y grandes peleas y eran los celotes en particular los que alejaban a los romanos, porque no querían el poder de otro lugar de su país. Y si has estudiado la historia, los celotes realmente habían guerras que ellos participaron porque estaban protegiendo eso de que Israel tuviera su propia gente dominando y controlando las cosas en Israel. Ahora, Pedro acá usa esa palabra cuando dice, si vosotros seguís, que es la idea del celote, el bien. No nos está diciendo que nosotros debemos ir y matar gente para ser bueno, ¿no? O causar guerras para ser bueno. Qué bueno, porque yo justo quería hacer un piquete y quería causar lío por toda la ciudad, que hoy en día los piquetes de paz, ¿no? No son muy de paz, ¿no? Es las noticias y siempre algo hay de lío. No es eso lo que nos está diciendo Pedro. Pero sí está diciendo, tener la misma pasión que tenían los celotes por proteger a su pueblo de Israel y su cultura y su dominio, tener esa misma pasión por hacer el bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pensar solamente en hacer el bien. Eso es lo que está diciendo. Que el bien sea tu delicia, tu gozo, tu meta, tu prioridad, que sea lo que pensás, lo que te fascina, lo que te consume. Es hacer el bien, el uno al otro, y hacia afuera de lo que es la iglesia, pero eso debe ser lo que te motiva en tu vida creyente. Ahora, están sufriendo persecución, están sufriendo tribulación, están sufriendo dificultades que nosotros solamente podemos imaginar, y hemos escuchado, pero no lo hemos vivido. Y en el medio de todo eso, él le dice, no se preocupen por eso no es eso, sino tu defensa es seguir haciendo el bien, que esa sea tu pasión en tu vida. Ahora, él no da garantía de que eso va a protegerte de persecución o de sufrir. Además, mire el versículo 14. El segundo punto es que debemos estar dispuestos a sufrir. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Más también, realmente dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, la idea es, pero si pasa, esa es la idea de la frase. O sea, hacé lo bueno, ¿y quién te va a hacer daño por hacer lo bueno? Esa es la pregunta que hace en el versículo 13. Pero en el 14 dice, pero si te hacen daño, pero si vas a sufrir, porque no necesariamente hacer el bien quiere decir que no vas a sufrir. No quiere decir que no iban a ser perseguidos los creyentes. Pero sí debían vivir haciendo el bien. Pero después nos dice, pero si por alguna razón eso no funciona, si eso no impide que sufras o que vivas persecución, entonces ¿qué dice? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurado sois. Sos bendecidos y sufrís por causa de hacer lo bueno, de vivir para el Señor, sos bendecidos o bienaventurados. Esta palabra bienaventurado no es la idea de feliz, no es la idea de gozo, sino que es la idea de privilegio o honor. No está diciendo qué feliz que vas a estar si sufrís por el Señor, o qué gozo que vas a tener si sufrís por el Señor, aunque hay algo de gozo por hacerlo con el Señor. Lo que está diciendo es, ¿qué privilegio que tenés si sufrís persecución por el Señor? Y nosotros que estamos tan lejos de la persecución aquí donde estamos, no pensamos a veces, ay, qué lindo, qué privilegio. Pero hay personas hoy que están sufriendo por ser creyentes que dicen, es un privilegio para mí vivir para el Señor en el medio de persecución. Y es más, una cosa que están hablando, por ejemplo, en China, que he escuchado de varias personas que han ido ya, es que nosotros vivamos persecución. Eso es lo que están orando. Gracias, ¿no?, a todos los hermanos de China. También bien, están orando para que venga persecución hacia nuestros lugares, hacia el oeste. ¿Por qué? Porque ahí se ve quién es el creyente verdadero y no, y ahí tenés el privilegio de vivir para el Señor en medio de persecución. Así que, si viene la persecución, ya sabes a quién agradecer, ¿no? La misma palabra acá, de bienaventurado, se usa para otra persona en la Biblia, que dice, bienaventurado eres entre todas las mujeres. ¿De quién habla la Biblia? ¿Quién fue bienaventurada entre todas las mujeres? O más que todas las mujeres, bueno. María, ¿no? ¿Y qué privilegio tenía María? No está diciendo que era bendecida o feliz o que por tener a Jesús o que era alguien superior a cualquier otro ser humano, sino que es, tuvo el privilegio, el honor de tener al Señor Jesús. De tener una parte de su vida, una parte bien grande, ¿no? Pero tuvo el privilegio de tener al Señor Jesús. Ese mismo privilegio no era algo fácil. Ella tenía al Señor Jesús que no pecaba y que probablemente le marcaba su pecado todo el tiempo por medio de vivir así. Y no solamente eso, vio a Jesús morir en la cruz, no debe haber sido fácil. No era algo feliz, no era algo lindo, pero sí fue un privilegio. Y la Biblia dice que María era bienaventurada, bendecida realmente del hecho de que es un privilegio lo que ella tenía. Y es la misma palabra que se usa acá, pero Pedro nos está diciendo, si sufrís, si tenés persecución en tu vida por ser un creyente, por vivir para el Señor, es un privilegio, es un honor. La segunda cosa es, si estás dispuesto a sufrir, es un honor cuando sufrís. Y la segunda cosa, lo vemos ahí, dice, por tanto, en medio del versículo 14, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Realmente no te preocupes por temor de ellos ni os conturbéis. El versículo acá realmente está hablando de Isaías, Pedro. Isaías capítulo 8, yo lo voy a leer, versículo 12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificado, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aquí en Isaías, el pasaje está hablando del rey Ahaz, el rey de Judá, que realmente estaba teniendo un momento de crisis con personas que querían invadir su reino, a Judá, ¿no? Tenía problemas con los sirios, con los militares de allí. Ellos querían invadir a Judá y realmente a Judá, perdón, y a todo Israel. Entonces los reyes de Israel, porque estaba dividido en dos, ¿no? Tenías a Judá y los reyes de Israel y Siria, se juntaron contra los asirios, juntaron alianza contra los asirios y querían que Ahaz sea parte de esa alianza para pelear contra los asirios. Y Ahaz dijo, no quiero pelear contra los asirios. Entonces, Israel y Siria dijeron, vamos a atacarte a vos entonces, Ahaz. Y Ahaz empezó a tener miedo que Israel lo atacara y después que los asirios lo atacaran. Entonces, ¿qué hizo él? Fue a los asirios y armó una relación entre ellos para defenderse de Israel y Siria. Y ahí es donde sale este pasaje, donde Isaías viene y le dice, no temas como los otros pueblos, no temas como las otras personas que vienen, hay soldados allá preparándose para atacar, no tengas miedo de eso, no tengas temor, que no te, ¿cómo es la palabra acá? Amedrentéis. Que no os conturbéis, que no estés pensando todo el tiempo qué va a pasar con eso. ¿Por qué? Bueno, en Isaías nos dice, porque Dios está encargado, dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificado, que él sea vuestro temor, que él sea vuestro miedo. Porque Acaz, estaba teniendo miedo más a los soldados de otro país y lo que ellos podían hacer que realmente temer a Dios, que realmente poner la reverencia que Dios tenía y hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque él se juntó con los asirios y Dios había mandado que no se junte con ningún pueblo extranjero en ningún momento, que no haga alianzas, y él puede hacer una alianza para protegerse. Y Pedro usa esos mismos versículos, y acá no estamos hablando de que van a venir a atacarte, pero sí dice, no tengas miedo, no estés conturbado pensando en estos problemas, en qué vas a hacer cuando vienen a perseguirte. Eso no debe ser lo que te motiva en tu vida a sufrir, o motiva a escapar de vivir para el Señor. Porque hay algunos creyentes que dicen, yo estoy dispuesto a morir para el Señor, y cuando vienen problemas, cuando viene verdadera persecución, dejan de ser creyentes, ¿no? Bueno, yo realmente no iba a la iglesia, pero no era verdad. En la historia tenemos muchas personas así. Y nosotros no vamos a saber realmente hasta que vivimos la persecución quién de nosotros es así, ¿no es cierto? Esperamos que nadie. Pero a veces tenemos miedo de padecer cosas por el Señor, y Pedro acá está diciendo que no tengas miedo de eso. No debes temer lo que pueden hacerte. Y vamos a ver más adelante, en otro pasaje, que no pueden hacerte nada realmente más que matarte, y eso significa que vas a ir a estar con el Señor. No tengas miedo. No estés conturbado pensando en eso todo el día, sino que ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. La palabra santificar quiere decir separado, diferente. Y lo que está diciendo acá realmente es separar tu adoración para el Señor en tu corazón. O sea, lo que está diciendo es esto, que tu corazón esté separado pensando en adorar a Dios. Esa es la idea. Que tu corazón no esté preocupado por los problemas, por la persecución, por las dificultades, sino que tu corazón esté preparado, esté pensando, esté adorando, esté separado para adorar a Dios. Nosotros hoy no vivimos persecución, pero todo esto se puede aplicar también cuando sufrimos problemas, tribulaciones, cosas difíciles en nuestra vida. Y todos nosotros vivimos diferentes pruebas, diferentes dificultades que vienen del Señor para ayudarnos a crecer, para guiarnos. Pero dice ahí, no temas, no estés preocupado por eso, sino adorar a Dios. Que tu corazón esté pensando en Dios y lo que Él quiere para tu vida y cómo va a ayudarte esa prueba que estás viviendo a crecer en el Señor. Esa es la idea que Pedro nos está diciendo. ¿Por qué? Porque muchos estaban dejando el camino del Señor porque ahora vivían realmente en la cárcel, sufriendo dificultades, y Pedro les dice, no estén temiendo y pensando en esas cosas, sino enfóquense en el Señor. Que Él sea el objeto de tu amor, el objeto de tu lealtad, la prioridad de tu vida, magnificar su gloria, exaltar su grandeza y honrar al Señor, debe ser la prioridad de tu gente. Esa es la idea que Pedro nos está diciendo acá. Dispuesto a sufrir, pero solamente lo vamos a hacer si estamos enfocados en Dios. Porque si no estás enfocado en Dios, si no estás viviendo para el Señor y estás enfocado en las cosas del mundo, si no estás poniendo a Dios como prioridad, van a venir los problemas y vas a dejar a Dios. Porque si no fue tu prioridad cuando no hay problemas, ¿por qué va a ser tu prioridad cuando hay problemas? No funciona así. Y Pedro está diciendo, poner a Dios en el lugar que Él se merece en tu corazón. Que Él sea lo primordial. Que Él sea lo separado, lo principal de tu corazón. La tercera cosa que vamos a ver, estás preparado para sufrir el Señor, es listo, debemos estar listos para responder. Lo vemos en el versículo 15 ahí al medio, dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Realmente la palabra defensa es defensa, ¿no? Apologética, es de defender lo que crees. Es de defender lo que dice Dios en su palabra, pero acá está hablando de dice, estar siempre preparados para presentar defensa. La palabra siempre ahí dice en todo momento. No está hablando solamente de defensa ante una corte, aunque eso vemos en la Biblia en varios lugares. Pablo se presentó a defender el Evangelio, a defender lo que él estaba haciendo por el Señor, como el Señor lo había cambiado, y lo hace varias veces. Y hay otras personas, le dice a Timoteo que esté listo para defenderse, compartiendo el Evangelio, viviendo para el Señor. Acá nos está diciendo siempre debemos estar preparados para presentar defensa. No es para defenderme a mí, sino que es para defender el Evangelio. Dice ahí, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué estaba pasando? Estaban diciendo, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es esta esperanza que vos tenés? Y Pedro estaba diciendo, presentalo. Debes conocer el Evangelio para defenderlo. Ahora, algunos piensan, y he escuchado esto, dice, yo no voy a evangelizar. No. No, realmente, si me hacen una pregunta, no sé qué les voy a decir. ¿No? Hay algunos que dicen, necesito tomar clases antes de evangelizar, ¿no? ¿Y qué clases tomo? Bueno, a ver. Y vas por el camino de Romanos y mirás versículos y lo que sea. Pero, no, y después de esa clase, yo necesito un máster, ¿no? De evangelismo antes de evangelizar, un doctorado. O algunos dicen, bueno, voy a evangelizar. Me hicieron una pregunta, ¿dónde está el pastor? ¿No es cierto? Que tiene la respuesta. Algunos piensan así, si no voy con el pastor, no voy. Pedro no está diciendo acá, pastores, están listos, aunque estamos involucrados ahí, sino que dice, a todos los creyentes, están preparados para compartir el Evangelio. ¿Y qué es lo que compartís? ¿Necesitas una clase? Está bien tener una clase, no está mal. ¿Pero qué vas a compartir? Lo que Dios hizo en tu vida. No querés dar un ejemplo nada más en tu vida, pero ¿qué hizo Dios? Te compartieron el Evangelio, leíste el Evangelio, lo entendiste el Evangelio y creíste en el Evangelio, creíste que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que te salvó. ¿Y qué hiciste? Pusiste tu confianza en que Él tomó tu lugar. ¿Qué hay que compartir? Eso. ¿Qué hay que defender? Eso. No hay que agregar otras cosas, aunque quizás te hacen otras preguntas y decir, bueno, no sé la respuesta si no lo sabes. Y es bueno estudiar y conocer más de la palabra de Dios para poder defendernos. Pero lo que Pedro está diciendo acá, está preparado para compartir el Evangelio, para presentar lo que creíste. Y cada uno de nosotros, creas o no, si creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces estás preparado para defender el Evangelio. Debemos dar defensa en todo lugar. Y después nos dice ahí en el medio, dice con mansedumbre y reverencia. La palabra mansedumbre acá es la idea de humildad, es poder bajo control. O sea, defendemos, lo presentamos con autoridad, pero no como tratando lo malo, lo que sea, sino con control de cómo lo presentamos. Es la palabra de Dios y lo debemos presentar fuerte, pero con control. Y después nos dice la palabra reverencia, que realmente viene de la palabra, el griego acá es fobo, que es temor, una fobia, de ahí sacamos fobia. Y la palabra acá es temor, respeto, honra, reverencia hacia Dios realmente. Reverencia hacia Dios, reverencia hacia la verdad y reverencia hacia la persona a la cual te estás pidiendo que le des la defensa y le presentes que lo que estás, lo que crees. Listos en todo momento para responder. Ahora, alguno de nosotros dice, bueno, yo estoy listo para responder, pero nunca nadie responde. Pues, realmente ya hemos visto en todo este libro, Pedro quiere que vivas como un testimonio todos los días de tu vida, en cada área de tu vida. No significa voy a esperar a que alguien me pregunte, la idea es, estás viviendo de tal manera que compartís el Evangelio con tu persona, lo decís, y otros escuchan, y algunos dicen, no, pero ¿qué es esto que estás diciendo? Y vas a defender el Evangelio en ese momento. Pero algunos dicen, bueno, yo estoy listo cuando me pregunten para decirlo, pero por ahora, ¿sos cristiano? ¿No? Depende de qué pregunta, no sé. Pedro está diciendo, ¿estás preparado para compartir el Evangelio? Para dar razón de lo que crees con otros. Eso es parte de estar preparado para sufrir por el Señor. ¿Por qué? Porque hoy no nos cuesta muchas cosas. Sí, puede haber relaciones familiares o relaciones entre amigos o en el trabajo que son más difíciles. Pedro acá está diciendo, presentalo en el momento que quizás perdés tu vida por hacerlo. Qué fácil que suena lo otro, ¿no? De las relaciones que tenemos nosotros, cuando te enfrentás al tema que están diciendo, podés defenderte y quizás morís, y quizás sufrís la muerte por el Señor. Nosotros hoy tenemos miedo de cosas que realmente al lado de eso no son muy grandes. No estoy diciendo que no es importante igual tener una buena relación, sí, pero debemos preocuparnos por compartir y defender el Evangelio y que otros escuchen y que lo vean en nuestra vida, porque eso es lo que Pedro nos manda a hacer aquí en su palabra, en la palabra de Dios. La última cosa, versículos 16 y 17, dice, mantener una buena conciencia, dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Realmente ahí nos dice, primero que nada, dice, teniendo, que es algo presente, es algo constante, no es algo que frena. ¿Y qué es lo que dice? Buena conciencia. La palabra de Dios nos indica en varios pasajes, pero lo sabemos, nuestra vida, nosotros tenemos una conciencia. Y la conciencia está en nuestra vida para marcarnos lo que está bien y lo que está mal. Para marcarnos realmente la cosa que Dios quiere marcarnos. Ahora, la conciencia también se puede violar, y si violas tu conciencia demasiadas veces, tu conciencia ya no funciona correctamente. Ya no te marca tu pecado, y eso es lo que el mundo ha hecho. Porque la conciencia está para marcarte lo que Dios dice, para marcarte el pecado, y el mundo ha tratado de callar su conciencia, y lo ha violado tantas veces que ya su conciencia no hace lo que debería hacer. Acá Pedro no está hablando de eso necesariamente, pero dice, los creyentes deben constantemente, en cada momento, preocuparse por tener una conciencia buena, que funciona, que te indica lo que está bien y lo que está mal. Pero no está hablando de pecado, sino que está diciendo, teniendo buena conciencia, de si estás viviendo para el Señor, de si estás realmente defendiendo el Evangelio con tu vida, de si estás realmente poniendo al Señor como prioridad de tu vida, si estás viviendo lo que predicas. Nos dice ahí, para que, en el versículo 16 ahí, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Para qué? Viviendo como el Señor quiere, haciendo lo bueno, para que cuando murmuren de vosotros. La palabra acá, murmurar, es la idea de abuso verbal hacia tu persona, ¿no? Te están abusando verbalmente, están diciendo cosas que no son verdad y te están tratando como un ladrón, como un malhechor. No es algo donde dice, ay, el tontito. No, están hablando de algo donde realmente están dañando tu testimonio, o están diciendo cosas que no son verdad. Y Pedro está diciendo, asegúrate que cuando dicen esas cosas horribles, no sean verdad. Que vos digas, no, mi conciencia está tranquila porque yo estoy viviendo para el Señor y lo que están diciendo es incorrecto. Pero hay algunos creyentes que dicen, sí, yo estoy viviendo para el Señor, su vida refleja cualquier otra cosa. Y después alguien dice, pero vos sos un creyente y mirá lo que haces. Y empiezan a pensar y dicen, oh, tienes razón. Mi conciencia no está limpia, no está correcta, sino que estoy viviendo mal. Y Pedro está diciendo, asegúrate de tener una buena conciencia. Está diciendo, viví de esta manera para que cuando te acusen, sea injusto que te acusan. Y que no sea justo como sos. Y dice ahí, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Para que sientan vergüenza, cuando sale la luz la verdad, que sientan vergüenza, que mintieron, que inventaron cosas, y dice, que sean avergonzados, ¿quiénes? Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La palabra calumniar acá es de insultar, de amenazar, de maltratar. de abusar. Porque hay algunos que van a maltratar o hablar mal de tu buena conducta en Cristo. Y lo que Pedro está diciendo es que cuando hagan eso, que no sea verdad que estás viviendo y diciendo otra cosa, ¿no? Que estás haciendo separado. Los domingos soy una cosa y el resto de la semana soy otra. Esa es la idea de Pedro. Que tu andar sea igual todos los días y tu conciencia esté tranquila, que cuando te acusan no sea verdad de tu vida, sino que estés teniendo una conducta como Cristo quiere, viviendo para Él. No. A veces, y yo me río de esto, aunque es triste, que es así, pero me río, a veces alguien me dice, ¿y vos qué haces? Y digo, bueno, yo soy un pastor. ¡Oh! Otro chanta más, ¿no? Me han dicho eso, se ríen. Es así. No es así, perdón. No es que soy un chanta, pero... El mundo piensa así y la realidad es que vos mirás y hay una gran mayoría de pastores que son chantas. Es triste eso. Nosotros nos reímos, pero es triste eso. Ah, o sea que no trabajás. Sí. Y algunos piensan que es así porque hay pastores que no trabajan, hay pastores que no hacen lo que deberían hacer y quizás juntar, bueno, sí, es lo que pienso vos, está bien, podés pensar eso. Pedro está diciendo acá. Realmente, a mí, me está diciendo, no vivas como un pastor como los otros, sino sé un pastor excelente. Y a vos te está diciendo lo mismo. Viví de una manera que tu conciencia no te acuse, sino que sea evidente que vos vivís para el Señor, y cuando hablan mal de vos, decís, yo estoy viviendo para el Señor, y no tienen razón. Y Dios va a encargarte todo eso. Y miren el versículo 17, y terminamos, dice... Porque mejor es que padezcáis, que sufras, que pases momentos difíciles haciendo el bien, que es lo que miramos en el versículo 13, pasión por el bien. Si la voluntad de Dios lo quiere así, que haciendo el mal. Mejor es que vivas haciendo lo correcto, que vivas y tengas una pasión por lo bueno, por ser un testimonio excelente, por vivir correctamente, por cumplir con todo lo que estamos mirando en 1 Pedro, en cada área de tu vida, porque Dios, esta es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quizás sufrís igual por hacer todo eso, si Dios lo quiere así. No está diciendo no vas a sufrir, sino dice, probablemente vas a sufrir igual, pero Dios lo quiere así. Es la voluntad de Dios que sufras aún haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, y a veces no lo entendemos, y Él tiene un plan para nosotros, y sabemos que su plan es perfecto, y Él nos ama y nos cuida. Pero viene la última cosa, el versículo 17. Es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. Hay dos formas de padecer. Podés sufrir por hacer lo correcto, por vivir como el Señor quiere, y puede ser la voluntad de Dios para tu vida que sufras persecución haciendo lo que Dios quiere, o puedes hacer lo malo y sufrir por hacer lo malo. Pedro no está diciendo no vas a sufrir, está diciendo vas a sufrir. ¿De qué manera quieres sufrir? ¿Por vivir para el Señor o por tener un testimonio horrible y hacer lo incorrecto y que la persona y realmente dañar el testimonio de Cristo en el mundo? ¿Por qué razón quieres sufrir? Eso es lo que está presentando acá y es el tema principal de toda esta carta. Y te pregunto a vos, ¿querés sufrir por hacer lo bueno o querés sufrir por hacer lo malo, por no ser un ejemplo del Señor, por no ponerlo como prioridad? La respuesta obvia debe ser sufrir por hacer lo bueno. Ahora, como dije al principio, nosotros no sufrimos de la manera que esta gente está sufriendo. Hay personas en el mundo que están sufriendo. En esta semana, o hace 10 días más o menos, o 2 semanas, hay un tema bastante grande que está creciendo en Estados Unidos que viene, y creo que la persecución viene por ahí. El matrimonio gay que se legalizó en Estados Unidos hace unos meses atrás, había una señora que trabajaba en un juez de paz, creo que era la idea, no quiso firmar los papeles para que un matrimonio gay, para que una pareja homosexual se case. Dijo, no puedo porque la Biblia va en contra de eso. Y la pusieron en la cárcel. estuvo en la cárcel y realmente no tendría que haber ido a la cárcel, primero que nada, tendría que haber sido, la podrían haber sacado de su trabajo, ¿no? Despedido. Pero la pusieron en la cárcel. Ella apeló, fue a otra corte más arriba de donde la pusieron en la cárcel, le dijeron no, no le dieron fianza, o sea, no podía pagar nada para salir de la cárcel. Era algo realmente que vos dirías, no puede ser que sea así, y sufrió más o menos 10 días, casi 2 semanas en la cárcel, ahora está afuera, pero tiene, y creo que perdió el trabajo y todo. Lo que digo es esto, la palabra de Dios está en contra de la homosexualidad y no es ese el mensaje. Entonces debemos defender lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir que no los amamos, porque debemos amarlos en el Señor, ¿no? Y debemos compartir el Evangelio, necesitan a Cristo. Pero la persecución ya viene. Estados Unidos es la primera vez en mucho tiempo que algo así pasó y alguien fue a la cárcel por ser creyente y por sus convicciones en la palabra de Dios. Y cambió así. Hace 3 meses no era incorrecto a la ley y hoy es incorrecto. Hace 3 meses no hubiese ido a la cárcel y hoy fue a la cárcel y es la primera persona. Y hay muchos que tienen temor de que esto va a venir y puede venir acá también, por diferentes maneras. Pero viene la persecución. Y debemos estar listos. Es más, 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan que vino así la persecución. No se sorprendan de las pruebas que han venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La semana pasada creo que fue que compartí que en toda la historia no es raro que el creyente esté bajo persecución, sino que es raro que el creyente no esté bajo persecución. Nosotros vivimos hoy en un tiempo raro. Nosotros somos los raros hoy, ¿no? Vivimos en un tiempo sin persecución, donde vivimos nosotros. Pero va a venir. No sé cómo va a venir. Pero se puede ver, puede venir mañana y vamos a tener que presentar defensa por lo que creemos y vamos a tener que seguir haciendo lo bueno y viviendo para el Señor y poniendo prioridad sobre eso y no teniendo testimonio malo. La pregunta que te hago entonces, ¿estás preparado para sufrir por el Señor? Debemos seguir lo bueno, con una pasión por hacer lo bueno, cueste lo que cueste. Debemos estar dispuestos a sufrir, porque es un privilegio que el Señor nos ha dado. Muchos de nosotros no sentimos privilegiados así, pero es un privilegio. Es un honor que el Señor te ha dado a vos para sufrir en medio de tribulación. Debemos estar listos para defender el Evangelio, lo que creemos. Y debemos tener una buena conciencia haciendo lo que es bueno delante del Señor. Vamos a orar. Terminamos con esta parte. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este gran pasaje, Señor. Y aunque no sufrimos persecución hoy, sabemos que debemos vivir para ti, debemos seguir siendo un ejemplo claro, un testimonio fiel a tu palabra, Señor, poniéndote como prioridad en nuestras vidas, viviendo con una conciencia tranquila porque sabemos que estamos haciendo lo bueno de acuerdo a tu palabra. Señor, no sabemos si va a venir persecución, pero te pedimos que hoy, cuando no hay persecución, podamos vivir estas verdades y ser testimonio de estas cosas, ser testimonio de lo que has hecho en nuestra vida, de salvarnos y que podamos vivir para ti. Señor, te pedimos que podamos salir de aquí haciendo lo bueno cada día y cada momento de nuestra vida, que podamos presentar el Evangelio, defenderlo, compartirlo con otros, por medio de nuestro testimonio y por medio de predicar el Evangelio. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.